Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy es 8 de julio. Se conmemora el Día Mundial de la Alergia. Es una fecha para concienciar sobre una de las enfermedades que, aunque a menudo se subestiman, hay que tener cuidado porque afecta a millones de personas y puede tener un gran impacto en la calidad de vida. En Canarias somos especialmente vulnerables a las alergias debido a varios factores, la presencia constante de ácaros de polvo y qué te voy a hablar de la calima, ¿no? Que empeora notablemente las alergias respiratorias como el asma, la rinitis alérgica. Estas condiciones pueden provocar síntomas persistentes como estornudo, dificultad para respirar, picor ocular, fatiga, especialmente en niños y personas mayores. Además, no podemos olvidar, tal día como hoy, las alergias alimentarias, cada vez más frecuentes, sobre todo en enfermedades tempranas. Alimentos como la leche, el huevo, los frutos secos, el marisco son responsables de reacciones que van desde molestias leves hasta casos graves de anafilaxia. Este día reflexionamos sobre la importancia de identificar los alérgenos, acudir a un especialista, tomar medidas de prevención en el hogar, en la escuela, en entornos laborales. Con información y apoyo médico, las personas alérgicas pueden llevar una vida completamente normal y saludable.
Now this is how it started. My dreams are broken hearted, yet I want you. Baby, we'll never be the same, cause you played those silly games, and yet I want you. Girl. They say we were an item. My thoughts are trying hard.
Bueno, esto es uno de los temas desconocidos como canción del día que lograron fama gracias a los Megamix. A partir de aquí se convirtió en lo que antes se llamaba un llenapistas. La versión que escuchamos es una de tantas. Esta es muy parecida porque hay que tener en cuenta que tuvo muchas versiones. La original, a cargo de Farley Jack Master, este tema se llama Love Can Turn Around. Estamos hablando del origen del house. Allá a mediados de los años 80, este sonido underground que por aquel entonces se generaba en los clubes nocturnos de Chicago. Muchos tachan a este tema como el mejor tema house, la mejor canción house de la historia. Y no es baladí este asunto, porque grandes DJ reconocen que esta canción ha sido muy influyente en su visión de la música house. Esta es una versión del tema original, pero uno de los que mayor éxito tuvo fue esta. Con este riff beat tan característico y repetitivo. Esta fue la que utilizaron por regla general los DJs para sus megamix, la de Lee San Francisco, el Love Can Turn Around. Bueno, eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Te saludamos. Tenemos dos horitas de radio por delante con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida un día más Javier Benítez. Son las 10 minutos. Echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues después de una semana, por fin no tenemos ni avisos, ni alertas, ni fenómenos significativos. Aunque cierto es que llovió y además mucho esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria. Altas horas de la madrugada, digamos, y por la mañana ya caía una finita lluvia y nos encontramos con el suelo mojado, con las calles mojadas. La verdad es que se agradece porque además se notaba un ambiente bastante fresquito, ¿no? Las temperaturas afortunadamente ya están estables. Te digo que en principio no se contempla ningún incremento de las mismas para este fin de semana. Parece ser que nos va a respetar. Y bueno, en cuanto al viento, pues la verdad es que también parece que ha amainado, ¿no? Poco a poco. Solamente en el sureste se ve algo más de alisio que sopla con fuerza, pero hoy será del nordeste moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida, hoy es el Día Mundial de la Alergia. Vamos a hablar con un alergólogo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. Se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava, como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz, con los grandes nombres del panorama nacional e internacional. Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslong que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy es el Día Mundial de la Alergia. Ponemos el foco en una realidad que afecta a millones de personas. Muchas veces pasa desapercibida hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar, ¿no? Además, en un entorno como el nuestro, Canarias, que tenemos calima, que tenemos humedad, también tenemos algo de polen y otros alérgenos presentan pues prácticamente todo el año, ¿no? Vamos a entender qué son las alergias, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, algo muy importante. Y vamos a charlar en los próximos minutos con Javier Figueroa, que es el jefe del Servicio de Alergología del Hospital Insular de Gran Canaria, quien tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Doctor, ¿es propensa Canarias por nuestra situación geográfica, incluso por nuestro clima, el desarrollo de ciertas alergias determinadas?
Sí, efectivamente, sobre todo el tema de la alergia respiratoria por alergia a carros del polvo, debido a las condiciones climáticas de nuestra comunidad, hay una prevalencia muy alta de este tipo de alergia, rinitis y asma por alergia a carros del polvo, y también luego tenemos por otro lado el problema de la calima, que influye mucho en el tema de cualquier enfermedad crónica respiratoria, y especialmente en el caso de los alergólogos, pues nos preocupamos de los alérgicos.
¿Se ven más en zonas rurales que en zonas de la costa este tipo de alergias, doctor?
Realmente no tenemos tanta diferencia porque el clima, la temperatura media constante de 20-22 grados con una humedad relativa elevada es lo que favorece el crecimiento de ácaros. Entonces, podemos tener diferencias en cuestión de alergia a pólenes, que también existe alergia a pólenes en nuestro medio, pero ya son zonas, siguen zonas rurales más determinadas y según en qué isla y según en qué parte de la isla estemos hablando. Pero, como te digo, lo que primordial o lo más frecuente es la alergia a ácaros del polvo y también en estudios epidemiológicos hemos visto mucha alergia a epitelios de animales, sobre todo a perro y gato, porque bueno, porque hay mucha gente que tiene mascotas en casa.
¿Hay alguna explicación que de alguna manera se pueda entender de por qué el cuerpo reacciona de esta manera, doctor?
A ver, para explicarlo de manera sencilla, al final la alergia lo que se trata es de una respuesta anómala frente a algo a lo que no tendríamos que reconocer como extraño, sin embargo nuestro sistema inmunológico lo reconoce como extraño. Hay muchísimas teorías, pero son esto, hipótesis, teorías. Una de ellas es la teoría de la higiene, que dice que bueno, como estamos expuestos desde pequeños a menos microorganismos que antes, pues el sistema inmunológico se dedica a atacar o a reaccionar frente a sustancias que las que no debería. Teorías también que influyen en el medio ambiente, pero bueno, al final son teorías. Lo importante es que lo que es seguro es que la prevalencia de la alergia en general a nivel mundial está aumentando en los últimos años. El lema de la Semana Mundial de la Alergia, que fue la semana pasada y culmina hoy con el Día Mundial de la Alergia, va un poquito enfocada a la anafilaxia, que es la expresión más grave de alergia, la reacción más grave, que suele ser generalmente por alergia a alimentos y en otras cuestiones por alergia a medicamentos también.
Doctor, usted habla de teorías y realidades, incluso de mitos. ¿Es un mito eso de que si te expones mucho a un alérgeno se puede inmunizar?
A ver, realmente lo que nosotros hacemos con las vacunas, con la inmunoterapia específica, es eso, lo que hacemos es inmunizar a los pacientes con la vacuna de la alergia, lo que conoce vulgarmente la población como vacuna alergia, es una inmunoterapia específica frente a ácaros, hongos, epitelios, polones, en nuestro medio casi siempre es frente a ácaros. Lo que hacemos es inmunizar, lo que pasa es que lo hacemos de una manera metodológica, es decir, con extractos estandarizados a unas dosis que conocemos. No es lo mismo que exponerse uno por su cuenta. Esto también lo hacemos con la alergia a alimentos, que como hablamos es un problema que va a un aumento en el último año por el aumento de la prevalencia y luego por la implicación que tiene de posibles reacciones graves, convirtiéndolo en un problema de salud pública, ¿no? De hecho, nosotros esta tarde montamos una aula abierta de pacientes, que aprovecho e invito a todo el mundo que quiera acudir, de 6 a 8 aquí en el salón de actos del Hospital Insular, para que los pacientes puedan compartir sus dudas, pacientes con alergia a alimentos, acerca de esta cuestión. Pero a lo que iba es que también hacemos eso con la alergia a alimentos. Hacemos la inmunoterapia oral con alimentos, que es inducir un cambio de esa respuesta alérgica a alimentos en pacientes con alergia a leche y huevo, sobre todo es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En niños y adolescentes que son alérgicos a leche y huevo, lo que hacemos es inducir con pequeñas cantidades progresivas esa tolerancia al alimento. Pero bueno, es un proceso complejo que no se puede hacer en casa, que tiene que ser supervisado por el alergólogo, que tiene sus riesgos y que, bueno, está estandarizado con dosis concretas como las cuento, ¿no?
Doctor, en cuanto a las alergias respiratorias o de alimentos, ¿hay algún factor predeterminado? ¿Es hereditario? ¿Hay algún efecto, causa, incluso en edades muy tempranas, a la hora de desarrollar una alergia?
Los factores son, es una enfermedad multifactorial, es decir, por supuesto hay estudios epidemiológicos donde demuestran una asociación familiar, si bien no tenemos en concreto identificado un gen que transmita la alergia, pero sí que sabemos que estadísticamente tienes más probabilidad de ser alérgico si tus predecesores, si tus padres son alérgicos más. Y luego está el factor ambiental, claro, que depende de lo que te expongas o depende de dónde vivas, tienes un riesgo mayor de hacerte alérgico a algo. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, alérgicos a polen de gramínea no tenemos casi ninguno, sin embargo en Madrid, pues sí, ¿no? Aquí lo que tenemos sobre todo son alergias a los ácaros. Y luego, bueno, están los condicionantes también del sistema inmunológico, ¿no? La alergia a alimentos, hay veces que el niño con el sistema inmunológico intestinal inmaduro, pues al comer el alimento hace una reacción anómala, y se produce ese envejecimiento. Como te digo, al final es una enfermedad multifactorial donde influye todo.
Entiendo que aquella persona que nunca ha sido alérgica y lo desarrolla a medida que va cumpliendo años es por su exposición, bien a ambientes un poco adversos, meteorológicos o incluso a comidas determinadas, ¿no? ¿Viene por ahí un poquito el motivo, la causa-efecto, doctor?
Al final, da igual la edad, a cualquier edad te puedes hacer alérgico y, como te decía, va a depender un poco de la exposición y de tu sistema inmunológico y de la carga que haya en esa sociedad. Y también incluso, bueno, con los alimentos es muchísimo más complejo, porque incluso depende de cómo se cocina el alimento, porque al final, cuando estamos hablando de alergia, estamos hablando de proteínas, y estas proteínas se pueden modificar con los cambios de temperatura, con lo cual a lo mejor tú puedes comer un alimento cocinado y sin embargo te puede dar alergia si lo consumes en crudo. O es más, luego tenemos el tema de los cofactores, que tú puedes comer un alimento y quedarte en tu casa sentado en el sofá y no te pasa absolutamente nada, y sin embargo, si justo después de comer te vas a hacer ejercicio físico, pues puedes tener una reacción, incluso una reacción grave. Sí. Con lo cual es un tema complejo. Sí. Por eso siempre lo más importante es entre la sospecha fundada de una alergia a alimento, porque luego hay que separarlo de lo que son las intolerancias. Ante una sospecha fundada de una alergia a alimentos, siempre hay que buscar la opinión del especialista en alergología, porque como te digo, es un tema bastante complejo, sobre todo el tema de las alergias a alimentos.
Claro, usted ha dicho que es muy complejo, sobre todo porque hay alergias, corríjame si me equivoco, transitorias, que te pueden dar en un día determinado, por el motivo que quiera que sea, y no eres alérgico tal cual, ¿no? A un ambiente.
Eso realmente no son alergias, pueden ser reacciones tóxicas o inmunológicas por otras causas. Generalmente cuando tú te haces alérgico es que has desarrollado unos anticuerpos y que es específico frente a esa sustancia y vas a ser alérgico siempre. Con la salvedad de lo que te acabo de explicar de la complejidad, de que hay veces que tú puedes tener una prueba positiva a un alimento, pero lo consumes habitualmente, pero en determinadas circunstancias, por esto que llamamos decofactores, son sustancias que aumentan tu respuesta inmunológica, como puede ser el ejercicio físico, podrías tener reacción, pero eso se va a mantener a lo largo de la vida. Ahora, otra cosa es ya cuando nosotros actuamos y terapéuticamente y hacemos lo que hablábamos antes de la inmunoterapia con alimentos.
¿Se ve cada vez más personas con alergia en edades tempranas? Si es así, ¿hay algún motivo que lo explique, doctor?
Realmente va con lo que hablábamos. El aumento de la prevalencia en general es en toda la población, incluido, por supuesto, la población infantil. Es verdad que una discusión no, pero bueno, hay un debate sobre la introducción temprana de ciertos alimentos, porque bueno, hay una corriente de los últimos años que dice que introduciendo alimentos en edades más tempranas que antes no se introducían, los pacientes se inmunizan. Sin embargo, estamos viendo una prevalencia mayor de alergia a alimentos en niños, alimentos que no veíamos, como los frutos secos, los mariscos, pero también puede ser por lo que hablamos, por este aumento de la prevalencia en general a nivel mundial de todas las alergias, claro, no solo de alimentos.
Interesante lo que dice, ¿la leche materna juega algún papel fundamental en el desarrollo?
La leche materna siempre tiene un carácter protector para todo, quiero decir que la leche materna es lo mejor que hay, y eso siempre ha sido así. Lo que hay que tener cuidado es en la introducción de la leche de vaca en niños con un sistema inmunológico inmaduro. Quiero decir, hay veces que nos encontramos lo que se llama el biberón pirata, que son niños que el primer día de vida a lo mejor le dan un biberón de fórmula y luego están con lactancia materna durante meses sin tener ese estímulo del biberón de fórmula, y luego cuando los 3, 4, 5 meses empiezan con la lactancia mixta y a tomar lo que es la leche de fórmula, hacen reacciones alérgicas y esa alergia es a proteínas de leche de vaca porque han perdido el estímulo. Con lo cual lo que recomendamos es, bueno, pues si vamos a tener lactancia materna, pues desde el principio, y si por lo que fuera hubiese que dar algún biberón con leche de fórmula, habría que mantener ese estímulo, manteniendo la lactancia materna, pero también manteniendo el estímulo de la leche de fórmula.
Usted hablaba de un ataque anafiláctico, ¿no? ¿La población cómo debería actuar si vemos a una persona que de repente...
Bueno, la anafilaxia es la expresión más grave de la alergia en general, y como hablábamos, La causa más frecuente en niños adolescentes es la alergia a alimentos. En pacientes mayores, clásicamente, la alergia a medicamentos, que estamos viendo que en esta población la alergia a alimentos también va ganando. Y el tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina. O sea, que ante una reacción alérgica grave con compromiso respiratorio, porque estamos ante una situación de urgencia, de emergencia vital, hay que administrar adrenalina. Generalmente, los pacientes, salvo que sea la primera vez que tienen la reacción, son pacientes que ya han pasado por el alergólogo y deberían disponer, y siempre deberían llevar encima, el bolígrafo autoinyector de adrenalina, que son bolígrafos autoinyectores de muy fácil manejo y que se deben administrar inmediatamente. Uh-huh. Es muy importante la concienciación social, que de esto hablaremos esta tarde en el aula de pacientes que tenemos en el hospital, porque hemos invitado a un representante de AEMNA, que es la Asociación Española de Pacientes con Alergia a Alimentos. Es importante la concienciación, sobre todo, pues de que estos dispositivos se enseñen a usarlos en los colegios por parte de los profesores, de que se desde el punto de vista de salud público, incluso hay corrientes donde dicen que en organismos públicos, igual que tenemos un desfibrilador, deberíamos tener acceso a bolígrafos de autoinyectores de adrenalina.
Y ya para acabar, ¿qué mensaje le daría a las personas que viven con alergia todos los días y a aquellos que afortunadamente no tenemos alergia, doctor?
Bueno, los que no tienen alergia, bienvenidos sean. Aquí en Canarias cada vez son menos. Y a los alérgicos lo importante siempre es, bueno, conocer su enfermedad es importantísimo. Si tienen dudas, siempre consultarlas con el alergólogo. Si no están diagnosticados, porque todavía vemos mucha gente que no está diagnosticada y dice, bueno, soy alérgico a este alimento porque, bueno, porque me pica la boca, se me hincha los labios, no lo como y ya está, que es importante el diagnóstico certero, es decir, es importante que consulte con el especialista, y lo mismo con los pacientes con enfermedades respiratorias, que hay que tener en cuenta que el control de la enfermedad es importante de cara a la evolución, es decir, si tenemos una rinitis o un asma, debemos intentar que con la medicación disponible que tenemos, que tenemos bastante y cada día más, esa enfermedad esté controlada para evitar complicaciones a largo plazo, con lo cual siempre, lo primero, siempre ante la sospecha de una alergia es consultar con el especialista en alergología para que al paciente lo trate correctamente y le dé las directrices adecuadas para controlar su enfermedad.
Pues interesante y constructiva conversación que hemos tenido con Javier Figueroa, el jefe del servicio de alergología del Hospital Insular de Gran Canaria. Doctor, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día, y bueno, buen Día Mundial de la Alergia para todos.
Hoy es el Día Mundial de la Alergia. Nuestro siguiente invitado, o digamos, los problemas que vamos a poner sobre la mesa, que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, no tiene nada que ver con la alergia, ¿no? Esta intolerancia al gluten, los celíacos, es más una enfermedad autoinmune, pero queremos hablar precisamente, tal día como hoy, de los problemas que puede generar una persona ser celíaca o no. Y para ello saludamos a Aarón Santana, que es el presidente de los celíacos en Canarias, de la Asociación de Celiaquía en Canarias. Aarón Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno,
también es un placer saludarle. ¿Cómo es el día a día de un celíaco, Aarón?
Pues el día a día de un celíaco... siempre estamos pensando en qué comer, dónde comer, si salimos fuera. Ese es nuestro día a día, estar constantemente pensando en la alimentación, ya que es nuestra única, entre comillas, medicina.
Y a la hora de comer, entiendo que el precio de los alimentos es mucho más caro que, digamos, los estándares o los normales, ¿no? Tienen un problema ahí también con ello.
Sí, tenemos un gravísimo problema, ya que los alimentos específicos, ya que, bueno, siempre tenemos que hablar de alimentos específicos, como puede ser la pasta, los cereales, el pan, sí que tiene un gran sobrecosto. Está estimado en aproximadamente unos 1.000-1.100 euros de sobrecosto en la cesta de la compra al año por cada familia. Pues ya vemos este gran incremento de la cesta de la compra.
Claro, pero con el incremento que hablas tú de la cesta de la compra, digamos, de productos normales, y teniendo en cuenta que el precio de aquellos alimentos, aquellos productos dedicados exclusivamente a personas celíacas, entiendo que habrá mucha gente que no puede, que no tiene recursos, que no llega.
Sí, tenemos grandes problemas con esto. Las familias más necesitadas, vulnerables, estamos viendo un cierto incremento en que vienen hasta nosotros a ver de qué manera podemos ayudarlos para que ellos puedan acceder a los alimentos específicos. Estamos hablando de pues pasta o pan o cereales. Hablamos sobre todo de esas tres partes. y estamos viendo un incremento de personas que acuden a nosotros para esto. De hecho, tenemos un pequeño acuerdo con el Banco de Alimentos, donde ellos nos donan alimentos específicos para poderlos nosotros entregar a aquellas familias necesitadas que tengan miembros celíacos en su familia. Allá estamos en esos niveles.
Aarón, ¿cómo se diagnostica a día de hoy la celiaquía?
El comienzo del diagnóstico suele ser mediante análisis de sangre, donde ya tenemos una serie de marcadores en los cuales nos indican que podríamos ser celíacos. Comenzamos por ahí, después también tenemos otras pruebas, como puede ser la genética, que tengamos genética positiva, incluso alguna con una endoscopia, pues podemos llegar a poder diagnosticar que somos celíacos.
Sí, pero ¿qué síntomas genera la celiaquía? Es decir,
depende de las personas. Ya lo que es la celiaquía clásica, donde podríamos ver un hinchazón de estómago, como una especie de malnutrición y demás en los niños, ya eso no está sucediendo. Ya hoy en día la celiaquía es muy variada. Podemos tener estreñimientos, podemos tener digestiones muy pesadas, podemos tener incluso ciertas lesiones cutáneas, ¿no? Como puede ser, ciertas lesiones cutáneas, para no entrar con muchos detalles, en los cuales nos pueden indicar que seamos celíacos no diagnosticados. Uh-huh. O incluso tener problemas como puede ser colon irritable, incluso. ¿Cómo podemos llegar a saber un colon irritable? Puede ser una celiaquía no diagnosticada. Hay variedad de enfermedades asociadas a la celiaquía.
Aarón, ¿los efectos de la celiaquía siempre se exteriorizan? ¿Siempre se ven?
No. No siempre se ven. No. Pues, como lo que acabo de comentar, por ejemplo, pues un colon irritable evidentemente no se ve. O una persona que padezca...
No, me refiero a si se manifiesta en el organismo. A veces no se ve porque no tienes una reacción
cutánea. No, a veces no se manifiesta en el organismo. Últimamente los últimos estudios nos llevan a pensar que incluso pueden ser celíacos asintomáticos, que son los más peligrosos. Claro. Estos celíacos asintomáticos son muy difíciles de diagnosticar porque no vemos, no sabemos por dónde está aflorando la celiaquía. No tenemos ningún otro indicador a priori fácil de detectar que nos indique que puede ser celíaco.
Claro, esos asintomáticos cuando se manifiesta, entiendo que en algún momento se manifiesta esa enfermedad con una afección muy muy grave, ¿no?, en la propia persona, entiendo.
Sí, muy grave. Ya suelen ser casos en los que ya pues, podemos desarrollar enfermedades muy graves, ¿no? Podemos llegar a que un celíaco no diagnosticado a lo largo de muchísimos años no siguiendo la dieta, pues podemos llegar a algún cáncer de colon y cosas así, o sea, cosas ya muy graves. Pero evidentemente lo normal es que se diagnostique mucho antes, porque siempre aflora algo antes de llegar a esos extremos.
La prevalencia aquí en Canarias, digamos que estamos normalizadas con el resto de comunidades autónomas, ¿Aarón?
Sí, estamos normalizados. Los estudios indican que la población ya está rondando entre los celíacos y los sensibles al gluten, estamos llegando al 2% de la población, que ya es bastante. Y en toda España la prevalencia es muy similar.
¿Tenemos todo tipo de alternativas? ¿Los celíacos tienen todo tipo de alternativas alimenticias?
Sí, ahora mismo sí. Por suerte, desde hace aproximadamente unos 10 años que la industria, pues la verdad es que se ha puesto muy... muy por la labor, y hoy en día tenemos todas las alternativas posibles, incluso con diferentes marcas o con diferentes tipos. Pues podemos tener a lo mejor pan de molde con semillas o pan de molde normal. Entonces ya estamos teniendo variedades y marcas, como digo.
¿Están estigmatizados los pacientes celíacos?
Algunos sí. Pues sobre todo porque los estigmas que nos encontramos en por un poco no pasa nada, eso es una moda, o no es para tanto. Suelen ser las tres frases más típicas que nos encontramos. Entonces, realmente sí que no es una moda, no es ninguna moda, no es algo que nos lo tomemos a la ligera, como bien estamos hablando, es una enfermedad crónica y es autoinmune, con lo cual es una enfermedad seria, bastante seria, entonces... Estos estigmas son los que estamos tratando de ya romper, poco a poco.
Ya para acabar, Aarón, la principal demanda es el precio de los alimentos, entiendo, ¿no?
Sí, la principal demanda es el precio de alimentos y y abocar a que los estamentos públicos, pues de alguna manera, buscar alguna solución para ver cómo sobrellevar este sobrecosto de la cesta de la compra. Uh-huh. A ver si de alguna manera podemos buscar o paliar este asunto.
Aarón Santana, presidente de la Asociación de Celiaquía de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, un abrazo.
Gracias a ustedes por el huequito. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia óptica y optometría en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La guagua más larga de Canarias hace hasta un total de 100 paradas y hemos venido hasta aquí, hasta la estación de San Telmo, para subirnos en ella, ver cuánto tarda y comentar las sensaciones de este viaje. Su recorrido empieza en las Palmas de Gran Canaria y acaba en la parte sur de la isla, concretamente en el puerto de Mogán.
Llevamos ya más de 1 hora y media de recorrido, estamos a la altura del faro de Maspalomas, aún nos quedan paradas por recorrer. Literalmente esto dura más que un vuelo de aquí a Marruecos, es una cosa impresionante y vamos a ver si llega hasta las 2 horas, porque es que de aquí a puerto de Mogán aún queda un cacho.
Y llegó, y al final llegó a su destino. Esto es lo que denuncia un influencer en TikTok, seguro que lo conoces, Arimadán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arimadán? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, al final llegaste, pero tuviste que llegar mareadísimo, ¿no? Entiendo.
Sí, a ver, bueno, el motivo del vídeo, más que una denuncia, es simplemente mostrar una curiosidad, que es que la guagua tiene 100 paradas. Yo, pues, bueno, con mi pareja, que es allá, y últimamente estamos cogiendo mucho la guagua, me dio por pensar cuál era la que más paradas hacía, no solamente en Gran Canaria, sino en Canarias. Y manualmente me puse a contar cuántas paradas hacía cada guagua de Tenerife y Gran Canaria, dando por hecho que no había ninguna isla con más paradas. Y llegamos a la conclusión de que la línea 1 de Global es la que más paradas hace de Canarias. Hice el recorrido y, bueno, no lo voy a repetir, pero es curioso.
Es curioso. ¿Cuánto te costó el recorrido? Como otra curiosidad.
Nada, porque tengo una tarjeta de transporte joven, amigo. Entonces claro.
Bueno, no te salía absolutamente nada. Oye, llamativo, ¿no? ¿Viste mucha afluencia de gente? ¿Entraba, salía mucha gente ahí de la guagua, de la línea 1, de Global?
Sí, ve gente diferente, trabajadores, no trabajadores, gente que va a la playa, gente que se desplaza entre municipios o barrios para ver a sus amigos o para lo que sea. Y, a ver, ves de todo, la verdad.
Cuéntame, no siempre, digamos, en la misma línea, ¿no? Sino que hay frecuencias de guaguas, es decir, la línea 1 tiene su servicio que tiene menos paradas, pero tú decidiste, para darles difusión e ilustrar este vídeo de TikTok, la que más paradas tienes, ¿no? Pero no todas, digamos, tienen la misma cantidad de paradas, ¿no?
Sí, eso lo puedes revisar precisamente en el PDF que te ofrece Global, para ver a qué horas pasa por Playa del Inglés en este caso o no. Entonces, según cómo marque la línea, la hora que corresponda, uh-huh, pues hace esa entrada por Playa del Inglés o no. Pero vamos, que cogí la que no entraba por Playa del Inglés porque el motivo era enseñar la línea. Uh-huh, uh-huh. Si es verdad que si me meto por Playa del Inglés, a lo mejor estamos hablando de que dura pues 3 horas como mínimo.
O sea, tú cogiste la que no entra en Playa del Inglés. Hay otra que entra en Playa del Inglés.
Hay otra que entra y tarda más. Y según me estaban comentando en los comentarios del vídeo, valga la redundancia, en caso de que haya tráfico, que suele ser lo habitual por lo que leo, pues tarda aún más.
La que tú cogiste no entra en Playa del Inglés, tardó unas 2 horas y 20. La que sí entra en Playa del Inglés habla de 3 horas sin tráfico. Podemos llegar a las 4 horas. Claro, es que 4 horas es un vuelo, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, del aeropuerto de Gran Canaria, a Escocia. Son 4 horas lo que tarda.
Claro, claro. Eso habla muy bien de la resistencia, no de los pasajeros, sino de los conductores, que son los que están ahí sin descansar conduciendo.
Claro, al fin y al cabo son 2 trayectos, ¿no? Ya la jornada completa, 8 horas, vas y vienes, y ya tienes la jornada completa, 8 horas. Me puedo imaginar.
Correcto.
También.
Lo que no sé, ¿hasta qué punto pueden conducir de forma
tendrán que descansar,
interrumpida, claro, los choferes?
Claro, claro. Oye, después de 2 horas y media, aproximadamente fueron 2 horas y 20, ¿no? ¿Cómo llega uno?
Llegas mareado. A ver, tampoco tan mareado como pensaba, pero sí es verdad que si estás grabando como yo, si estás atento a decir el detalle y todo esto, pues te mareas un poco más. Tienes que estar concentrado mirando el paisaje, que en cierta manera es positivo, porque te desconectas del móvil y ves esa parte de Gran Canaria que no ves, porque es que yo recuerdo haberme metido por una carretera que no es la autopista y que creo que es la carretera vieja.
Sí, 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 la antigua, sí, sí, la que pasa por Vecindario, entonces, Santa Lucía, sí, sí.
Sí, sí. A ver, no está mal, no está mal tampoco.
Hombre, como una experiencia no está mal, pero tú imagínate tener que cogerla todos los días, ¿no? Porque te coincide esa guagua. Te coincide con tu horario laboral y tiene que cogerla, que son 2 horas y media. Para leer, por lo menos, te da tiempo, ¿no, Ari Madán?
Te da tiempo de leer, te da tiempo de hablar, te da tiempo de escuchar música, como hice, te da tiempo de muchas cosas. De pensar, reflexionar. Uh-huh.
Bueno, ¿tú pensaste, reflexionaste algo sobre el próximo vídeo que vas a hacer? ¿Tu próximo reel?
Tengo pensadas varias cosas. Si es verdad que ahora con el tema del Club Deportivo Tenerife, pues tengo un poquito menos de tiempo porque estamos preparando un spot para finales de julio que espero que sea el mejor spot de la historia del club. O eso pretendo. Y bueno, tengo pensadas varias cosas. Quizás más en Tenerife, también en Gran Canaria tengo pensado ir al bar más antiguo de Canarias. Vamos a ver cómo se van dando las cosas.
Oye, ¿viste a alguien que resistió todo el recorrido, que entró contigo y salió contigo, o no? ¿O fuiste el único?
No, de hecho, cuando entramos mi pareja y yo a la guagua, el chofer le dijo a ella, que había entrado primero, que si quería ir a Puerto Mogán, que era recomendable no subirse esa y ir a la 91. Pero claro, como el leitmotiv del viaje era grabar el vídeo, pues nos la comimos.
Bueno, oye, mucho calor, ¿así durante el trayecto o se estaba fresquito ahí en el interior del agua?
Pues mira, desde Las Palmas hasta más o menos Vecindario, tiempo agradable para estar en la guagua, luego ya calor infernal porque, como ya saben todos, los microclimas que hay en Canarias son bastante heavy.
Bueno, pues al fin y al cabo es algo curioso, ¿no? Todo hay que decirlo, son más de 100 paradas. Es la guagua en Canarias que más paradas hace, pero fíjate que incluso te han ofrecido otras alternativas, incluso si vas desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Puerto de Mogán. ¿A ti te dio tiempo de darte un bañito ahí en Puerto de Mogán, que al fin y al cabo para refrescarte no está nada mal, Ari Madán?
Sí, de hecho tenía pensado grabar en la Cañada de los Gatos, que es un yacimiento arqueológico que hay ahí al lado, justo de Puerto Mogán. Pero eso es otra cosa que no dije. Dentro del horario establecido estaba cerrado. Pero bueno, ya eso os haré en otra costa.
Ya hablaremos de eso. @especialsix, si lo quieres seguir en redes, sobre todo en TikTok. Ari Madán, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Igualmente, a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción, más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes, 19 horas.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira, se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional: Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Reconozco que me equivoqué, pero hoy no me arrepiento. No me gustan las mentiras. Reconozco que lo eché a perder y resulta que aún te quiero.
Muchos trabajadores de dos centros de menores de Canarias denuncian la inseguridad y las continuas agresiones que sufren a diario. De hecho, lo que piden incluso es ser una autoridad, ¿no? El objetivo es frenar el elevado número de agresiones que sufren por parte de los internos, ¿no? Nos preguntamos qué está ocurriendo en el centro de menores, por ejemplo, aquí en Gran Canaria de La Montañeta. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a la portavoz del Sindicato Gremio Unificado y además también trabajadora de un centro de menores, Estefanía Grau. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, encantado de hablar contigo, Estefanía. Oye, cuéntame cómo es el día a día de un trabajador, una trabajadora en el centro de menores y con qué se puede encontrar.
Bueno, pues el día a día va en función de épocas del año, evidentemente, también, porque siempre, a diario, no tenemos agresiones.
Cuéntame un día complicado, un día duro.
Pues un día complicado es desde las 7:30, 8 de la mañana que abrimos puertas hasta que nos vamos el turno de mañana a las 3 de la tarde y seguimos con patadas en la puerta, agresiones, insultos, amenazas, escupitajos, así. Los días más complicados que podemos tener, hay motines, primero intentos de desórdenes colectivos, después pueden llegar a motines, en los motines pues hay que llamar a la policía. Pero bueno, eso es más complicado en Tenerife, en el centro de Tabares, porque te régimen cerrado, entonces los perfiles son bastante más complicados que en Montañeta, que es de régimen semiabierto. Entonces sí es cierto que sufrimos insultos todos los días, agresiones, no todos los días, gracias a Dios, pero bueno, la mayoría de los días siempre, de los días del mes, siempre hay algún tipo de agresión.
Siempre
en Tabares
algo, ¿no?
Sí que es cierto, sí, que es a diario y los perfiles son bastante más complicados. Porque son delitos muchísimo más graves.
Cuando
son prisiones.
De
no hay que perder de vista que son prisiones, aunque sean de menores, y se les llaman centros de medidas judiciales de menores infractores, pero son prisiones, porque son delincuentes todas las personas que hay aquí dentro.
Cuando hablas de agresiones, entiendo que verbales y físicas, ¿no? Los dos.
Sí, sí. Sí, a diario son verbales.
A diario
física,
verbal.
Física no son tan a diario, pero a diario son verbales.
Oye, que trabajar en este ambiente debe ser muy difícil, ¿no? Muy complicado, incluso generar problemas de salud mental. para los ustedes.
Sí, lo que pasa es que claro, los que trabajamos aquí llevamos un montón de años. Yo, por ejemplo, ya llevo 20 años en la Fundación IDEO, pues al final nos encanta nuestro trabajo, nos encanta intentar ayudar a este colectivo. Pero bueno, eso no deja de perjudicarte psicológicamente y que tarde o temprano pues te tengas que coger en algún momento de tu carrera profesional una baja por ansiedad, porque al final estás muy sobrecargado y tú aguantas mucho, porque al final somos unos brutos con nuestro trabajo, porque nos gusta y aguantamos hasta que ya no podemos aguantar. Pero sí es cierto que también las nuevas generaciones que están siendo contratadas ahora, que es gente bastante más joven, que acaba de salir de la carrera, pues no tienen ese aguante, no están hechos de la misma pasta que los que llevamos aquí un montón de años. Entonces sí que genera muchísima ansiedad en esta gente de 25 años, de 24, 30 años, genera muchísima ansiedad porque no se esperan tanta violencia y tantas faltas de respeto.
Estefanía, ¿violencia hasta qué grado? ¿Qué has visto tú? ¿Nos lo puede acercar? ¿Que te ha preocupado mucho, incluso que te has llevado las manos a la cabeza? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, pues las agresiones que sufrimos ya en sí ya es una violencia pura y dura, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos defendernos de esa manera. Entonces tenemos que dejar que nos peguen hasta que llegan los compañeros de seguridad. ¿Violencia hasta qué punto? Pues violencia hasta el punto de romperte un tabique, porque sí, porque no le caes bien o porque simplemente está bajo el efecto de las sustancias psicotrópicas, perdón, de romperte un brazo porque te tiran una silla y pones mal el brazo y te rompen el brazo, de conductas de intentar agredir sexualmente a compañeras más jóvenes, de hacer pinchos artesanales. Al final es gente que en la calle están acostumbrados a hacer delitos hasta que los cogen y es gente que suelen ir armados en la calle. Entonces, que menos que aquí, que también hay rencillas entre ellos, pues también vayan armados. Lo que pasa que no son armas que se las tienen que fabricar ellos. Ajá. Pues con lo que sea, con un bolígrafo, con un cepillo de dientes, con cosas así. Es lo normal, tanto en las prisiones de adultos como en las prisiones de menores.
¿Hay motines en el interior, te pregunto, en función de la nacionalidad del interno?
A ver, cuando tenemos muchos extranjeros que quieren hacerse con el centro o con su unidad de convivencia, porque son más cantidad de extranjeros que de nacionales, sí pueden hacerlo. Aquí en Montañeta, la verdad es que no se da tanto como en Tabaré, que hay muchísimos más internos por módulo. Los módulos allí son, creo que, de 30 internos por módulo. Nosotros ahora los tenemos reducidos a 15 como máximo por módulo, por unidad de convivencia. Entonces sí que es cierto que cuando hay más inmigrantes que residentes, sí que intentan hacerse con el control de la unidad de convivencia. Entonces sí, evidentemente, si tenemos más inmigrantes, pues los pocos motines que pueden darse aquí en Montañeta sí son realizados por ellos.
¿Cómo palían ustedes esta situación, este problema a la hora de ir a trabajar?
¿A qué te refieres? ¿A los motines o a la situación en sí de violencia?
A la situación en general de violencia, de motines, de agresiones verbales y físicas. ¿Qué medidas utilizan para intentar paliarla?
Nosotros, los que trabajamos en las unidades de convivencia, los módulos, ya llegamos a ver con lo que nos vamos a encontrar y venimos preparados o intentamos venir preparados psicológicamente para aguantar todo lo que vaya surgiendo.
¿Y hasta cuándo pueden aguantar esta situación?
Pues no mucho más, la verdad. Sobre todo en Tenerife, no mucho más, porque al final es nuestra forma de vivir. Y queremos que sea lo más tranquila posible, sobre todo cuando llegamos a una edad. Nosotros hemos decidido quedarnos aquí y queremos seguir trabajando aquí, pero en mejores condiciones. Entonces, pues una de las herramientas o de las categorías que mejor nos vendría a los que trabajamos en este tipo de centros es ser figura de autoridad. ¿Por qué? Porque al ser figura de autoridad, los internos se pensarían muy mucho el agredirnos, porque el agredirnos supondría una condena más.
Un delito.
Aquí, claro, aquí, por ejemplo, tenemos profesores de la consejería que imparten ciclos formativos y ellos son figura de autoridad. Entonces, yo, por ejemplo, que soy educadora, yo tengo que estar en la clase, dentro de la clase del profesor de la consejería para protegerlo. O sea, yo no soy figura de autoridad, pero yo tengo que estar dentro de la clase del profesor, que es figura de autoridad, para protegerlo. Que no es lógico, porque yo también debería ser figura de autoridad si tengo que defender a otra figura de autoridad. Por ejemplo, un menor agrede a un profesor en muy contadas ocasiones, este año solamente. En el curso académico ha habido una sola agresión a un profesor, que le estamparon una silla en la cabeza y no fue una brecha, pero bueno, fue un piquete. Y a ese menor le cayó un año más de internamiento. Yeah. Si me lo hacen a mí, el juez dicta sentencia y le pone una multa económica al menor de 60 euros, 100 euros, en función de la gravedad de las lesiones. Entonces, no es equiparable el castigo o la condena que le pueda caer a un interno por agredir a una autoridad que agredir a una persona que no es autoridad. Entonces, creemos que se rebajaría pues muchísimo si tenemos a lo mejor un 80% de agresiones anuales, pues se rebajaría a un 10%, se lo pensaría muchísimo.
Ya. Estefanía, ya para acabar, ¿este tipo de agresiones ha habido incrementada con el aumento de la inmigración a Canarias?
Sí, un sí rotundo.
¿Y las autoridades por ahora?
Las autoridades por ahora no han respondido, la consejera de Bienestar Social no ha respondido todavía, ya tenemos pedida de reunión con ella y no ha dado señales de vida. Nuestra gerente, que es del mismo partido político, sí se está portando con nosotros, trasladando a través de un informe justificando nuestra figura de autoridad, lo ha trasladado a la consejera para trasladar la propuesta con el partido político de Coalición Canaria al Gobierno de Canarias. Ojalá salga todo bien, pero por dinero no se ha sentado todavía con nosotros. Necesitamos que nos devuelvan el 5% retirado en el 2010 a los funcionarios, personal laboral y, por ende, a nosotros, Fundación Pública, que no somos ni funcionarios ni personal laboral. En el 2012 se les devolvió a los funcionarios, al personal laboral, y a nosotros, a día de hoy, 15 años después, se nos sigue retirando de la nómina. Incluso a las nuevas contrataciones se les retira un 5% de su nómina. No sabemos por qué todavía, pues ese dinero nos lo tienen que devolver. Y un aumento salarial. Canarias, respecto de la península, cobra 1.000 euros menos, compañeros con mi misma categoría profesional, teniendo en cuenta que Canarias es la primera o la segunda cesta de la compra más cara de toda España. Hay una diferencia de 1.000 euros en una nómina. 1.000 euros netos. Hay esa diferencia. Entonces, no puede existir tanta diferencia, que hay que pagar alquiler, hipoteca, igual que en la península, y necesitamos que se nos suban las tablas salariales, que están súper obsoletas, y que se haga justicia. Es nuestro derecho tener un poquito más de sueldo, dado la penosidad y peligrosidad que tenemos en nuestro trabajo.
Claro, pero está bien, es legítimo que pidan más salario, claro, pero con esto no se solventa el problema de la inseguridad que tienen ustedes.
No, hay que contratar más personal. Yo creo que lo fundamental es que seamos figura de autoridad, porque ahí las agresiones bajarían muchísimo. Uh-huh. Es cierto que al trabajar con personas necesitamos más personas para poder trabajar más holgadamente, que es lo que cualquier trabajador de cualquier sector quiere, estar en su trabajo, trabajar con tranquilidad y trabajar bien, que te dé tiempo de hacer las cosas bien y correctamente, no siempre deprisa y corriendo y cometiendo fallos que no podemos permitir cometer, pero bueno, eso se debe a la falta de personal.
Bueno, pues esto es lo que pasa en los centros de menores de Canarias. Hemos hablado con Estefanía Grau, trabajadora y portavoz del sindicato Gremio Unificado, que lo denuncia. Estefanía, gracias por atender a la COPE. Un fuerte abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE, pero todavía nos queda otra por delante, así que no te vayas, que aún hay más.